Creo que no es una polémica, sino creo que es una política nacional. Uh-huh. Al ser una política nacional, tiene sus contracaras y sus discusiones y sus opiniones o sus diversas opiniones. Pero creo que lo importante es que Parques Nacionales, la conservación, es una política nacional, ¿no? Cómo se lleva adelante, uh-huh, creo que es lo que tenemos que discutir y hacer.
Claro. Tiempo atrás hablábamos con, creo que con el director de conservación, me parece, a nivel regional, esto de el parque vinculado a las comunidades, ¿no? A las comunidades cercanas. Sé que también es tu perspectiva. Y por ahí hay veces que eso tiene matices, ¿no? ¿Cómo se vincula el parque con las comunidades? Vamos a empezar por un tema no polémico, sino que en estos días ha ganado fuerza, que ha sido el pedido de algunos vecinos que está circulando a través de un formulario virtual, ¿sí? Que tiene que ver con el pernocte, con la posibilidad del pernocte dentro del Parque Nacional. Me gustaría primero conocer cuál es tu mirada respecto a esta situación, más allá de que la carta te haya llegado o no, tu mirada respecto de por qué sí o por qué no se permite el pernocte en el parque.
Sí, el pernocte libre, ¿no?
Libre.
Estamos hablando de las áreas libres de acampe, que, uh-huh, que el Parque Nacional, bueno, tuvo una característica, digamos, más que nada, por supuesto, para los que somos locales, para los vecinos del parque y, por supuesto, también a todos los que se acercaban con este ánimo de pasar un buen momento, de disfrutar de la naturaleza, que es lo que ofrece, que es una de las cosas que ofrece el Parque Nacional, es este disfrute de la naturaleza, y que tenga que ser, digamos, de alguna forma pago o no pago, o con distintas características o distintos servicios, creo que tiene que estar. Creo que tienen que estar todas los tipos de servicios, los servicios hoy por ahí para un mayor confort o para un mayor disfrute o por un distinto, digamos, disfrute de la naturaleza con algunos servicios, que esos servicios, bueno, demandan, digamos, un presupuesto y una economía que girar, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos este mundo, digamos, que tenemos hoy, cuanto más cosas queremos, más tenemos que pagar y los recursos se tienen que dar y se andan en un mundo económico. Pero también entendemos, digamos, y es política, digamos, pensamiento, digamos, de que también este parque puede ser disfrutado, digamos, de alguna forma libre, creo que es más que válido y no solo, también es una costumbre, ¿no? Que una sana costumbre que se ha generado y que creo que es lo que se está defendiendo en el fondo, ¿no? Uh-huh. Esta sana costumbre, que creo que es el motivo y lo veo así yo, ¿no? O sea, que lo que se defiende es esta sana costumbre y no ponernos en una discusión de que estamos haciendo un parque comercial, digamos, como por ahí, uh-huh, digamos, pueden salir algunas opiniones, o el parque tiene que ser comercial, digamos, o tiene,
claro,
que ser
tal que dice que sea todo privado.
Exactamente, por eso yo creo que no tiene que la discusión no tiene que ir ahí, porque eso creo que no es nosotros quienes discutimos, sino que es un mundo que está girando y que, uh-huh, tenemos que poder ordenarlo de la mejor manera con el concepto de que estamos dentro de un parque nacional, que tenemos que bregar por la conservación, por el desarrollo sostenible o por la sostenibilidad de los recursos, pero creo que lo que se discute y que me parece más que válida es esta buena costumbre de poder ir a un lugar libremente, digamos, de sentirse libre en todo sentido, pero bueno, las normas, digamos, de respeto por la naturaleza tenemos que tener. Y esto tiene que ver con otro montón de factores, que es que podamos tener ese espacio, digamos, para que siga siendo, digamos, que se, ajá, siga manteniendo y que todos lo puedan disfrutar de igual manera, ¿no? O sea, no solamente el que viene atrás tuyo, que vos no dejaste tu basura, sino también las generaciones futuras, ¿no? O sea, todo, porque uno hace alguna intervención en estas áreas que nacieron y tienen, digamos, fuertemente un concepto de conservación, de no tocar, de la no intervención del hombre, de nuestra intervención. De hecho, el Parque Nacional, de esta superficie que tiene, son 260.000 hectáreas, que está dentro de los parques nacionales más grandes que tiene la Argentina, de, uh-huh, la importancia, es un parque de alta complejidad, que tiene características, que hoy está tomando también la fuerza que tuvo en algún momento en su creación, en conjunto con todo lo que es Patagonia Norte y, bueno, y otros parques nacionales que, por supuesto, tiene la República Argentina. Tiene un área de no intervención por el hombre, que son lo que sea hoy, tiene la característica también de ser patrimonio mundial
del área intangible,
del área de máxima restricción de reserva, donde, bueno, se encuentran las las especies y los valores excepcionales de conservación que tiene nuestro parque. Uh-huh. Entonces tenemos un área, digamos, donde sabemos que no vamos a tener. Y tenemos este otro área de uso público.
Eso, el área de uso público, ¿cuánto es sobre el área total del parque aproximadamente?
Son 70.000 hectáreas de uso público que tienen, digamos, el
distintos niveles.
Distintos niveles, claro. Dentro de, hay áreas de uso intensivo, uh-huh, que principalmente son las áreas donde se acampan, donde se producen, digamos, las playas.
¿Eso cuánto es?
La superficie, nosotros tenemos aproximadamente unas 1.100 hectáreas de uso público intensivo. Uh-huh. Eso está dentro de lo que es el plan de gestión que se desarrolló en el año 2019. Está todo el ordenamiento propuesto, sí, que tiene que ser revisado, que tiene que ser dinámico. ¿Qué es dinámico? Cuando uno hace un plan de gestión o hace un plan de manejo, uh-huh, lo primero que tiene que saber es que eso hay un dinamismo, ¿no? Se revisa, claro, cada 5 años, se revisa cada 10 años. O sea, ¿por qué? Porque el movimiento...
Claro, porque ahí pasó, por ejemplo, algo muy concreto, pasó la pandemia, ¿no? La pandemia hizo una reversión de el proceso de cómo se movía el turismo. Básicamente todo el turismo se movía hacia afuera, empezó a moverse hacia adentro, ¿no? Y eso impacta en todas las áreas de reserva, no solo parques nacionales, ¿no?
Por
en
supuesto.
Todas las zonas turísticas.
Exactamente. Se vio, digamos, nuestra zona, digamos, nuestra comarca, yo a mí me gusta denominar así, Esquel, Trevelin, Nicholila y el Parque Nacional, me gusta utilizar la denominación de comarca porque tenemos un área de ingreso, sean las rutas, o sean los medios, uh-huh, aéreos, ingresan a disfrutar de Esquel, de Trevelin, del Parque Nacional, de Cholila, de toda esta comarca. Que me gusta usar el término de comarca Los Alerces como para un desarrollo, uh-huh, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista, digamos, agrosostenible, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, desde nuestras producciones primarias, uh-huh, que tenemos acá, o nuestro desarrollo servicio, ¿no? O sea, nosotros somos un área dentro de la cordillera que brindamos un servicio, digamos, a las comunidades más cercanas, más alejadas, digamos, de nuestro núcleo, y también de quienes nos visitan, y tenemos, digamos, un centro de desarrollo de nuestros jóvenes, ¿no? Uh-huh. De nuestros, como decíamos recién, de los que van a venir.
De los que vienen.
Entonces me gusta usar el término comarca, me gusta utilizar la economía regional, me gusta trabajar en la economía circular, y creo que el Parque Nacional tiene ese potencial, ¿no? Que es uno de los centros, digamos, o sea, somos un destino emergente en esta comarca, que eso nos permitió, digamos, tener esta receptividad que tuvimos el post-pandemia, uh-huh, digamos, creo que los trabajos que se vienen haciendo, digamos, que bueno, fue muy destacado lo que realizó Trevelin realmente,
sí,
nosotros acompañamos eso y nos sumamos, digamos, a eso porque vimos que había un movimiento, es que él tiene un potencial, digamos, sin duda que es cabecera, que creo que tiene, digamos, una receptividad y un pueblo, digamos, que está pensando, digamos, hoy en cómo desarrollar este turismo, lo vio, lo tuvo completo, estuvieron creándose nuevas actividades, creo que acá hubieron también algunos debates sobre el trekking y sobre toda la visitación y cómo podemos hacer esa receptividad de estos nuevos productos, porque son nuevos productos, ¿no? O sea, pensemos que no solamente hay un visitante que viene, sino hay un visitante que busca nuevas cosas, uh-huh, ¿no? Entonces, cuando uno desarrolla el turismo rural o el turismo ofreciendo distintas cosas, hay que tener esa apertura, y creo que la tuvo Trevelin, y creo que es que él la tiene, digamos, la tiene ahí, uh-huh, y la estamos discutiendo por ahí. Es un poquito más complejo porque somos tiene un
ahora, ese plan de manejo que vos esbozaste, que esbozaron junto a tu equipo en el 2019, digamos, tiene... revisiones. En estas revisiones, o sea, la percepción que uno tiene, al menos siendo usuario del parque bastante habitual, es que uno ve que antes había crecido muchísima demanda respecto de las áreas de uso de acampe libre, en el diurno, había mantenido en el nocturno antes de que se corte la posibilidad de acampar, salvo en algunos lugares, creo que Quebrada del León estaba habilitado todavía un tiempo, ¿no? Digo, y de repente uno dice, bueno, y toda esta gente que no tiene otra posibilidad, ni de irse afuera, pero quiere acampar y no puede pagar una familia 12.000, 13.000 pesos por noche para acampar él y su familia, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que se puede pensar desde el parque articulado con las comunidades? Porque sabemos que hay problemas para resolverlo. Bueno, primero, ¿cuáles son esos problemas y cuáles son las cuestiones que se pueden articular tanto con Trevelin, con Esquel, como con Cholila, para poder dar resolución a esto?
Sí, yo creo que hay que seguir trabajando en algunos aspectos en lo que en desarrollo de infraestructura o en poder tener un buen receptivo, digamos, para que esto siga ordenando y no dependa de la buena voluntad del que va a acampar, porque sabemos, digamos, sí, que eso va al fracaso. Relativo. O sea, nosotros podemos ser 10 conscientes y puede haber 10 no conscientes, o por así decirlo, si ahí ya volvemos a la complejidad. Nosotros podíamos tener una capacidad de limpieza, digamos, de una determinada cantidad de hectáreas, una determinada cantidad de uso o de carga que tengan esos campings, pero bueno, hoy estamos superados en ese...
O sea, le falta personal a ustedes.
No se trata de personal solamente, se trata de poder desarrollar, digamos, y ver cómo lo tenemos que desarrollar, digamos, esta actividad de que si yo tengo una carga, digamos, de 200 visitantes en un área de campa libre, digamos, es una cuenta estadística simplemente, ¿no? O sea, van a ser 200 personas yendo al baño, van a ser 200 personas generando una cantidad. Si yo tenía, como teníamos antes, 30, 40, 25 carpas en un área de campo libre, bueno, eso yo, o sea, si bien digo, bueno, o sea, podría controlar la capacidad que es hacia donde vamos nosotros con un sistema de reserva, digamos, de las áreas libres, que solo un control, pero bueno, o sea, se empieza a crecer. Hay gente que va a ir a acampar, digamos, sin esa reserva, digamos, empiezan a haber conflictos. Nosotros tenemos que poder, de alguna forma, empezar a ordenar y, como vos bien decías, incorporar a las secretarías de turismo de Esquel, Etrebel y Cholila para esa administración.
Porque,
¿no?,
los beneficiarios básicamente son las comunidades circundantes, o sea, ya sea por el garantizar el derecho al disfrute al vecino, ¿no? Yo, intendente de mi localidad, quiero que mi vecino, que no puede irse afuera de mi localidad a hacer uso de otros lugares lindos, que pueda por lo menos conocer los propios y disfrutar los propios, ¿no? Entonces yo, como intendente, digo, bueno, dispongo para que el Parque Nacional funcione X cantidad de recursos, ya sean humanos o monetarios, para que eso funcione, ¿no? Digo, sería una forma de abordar ese manejo conjunto con Parque Nacional, si es que Parque Nacional lo permite. No sé si se puede hacer un manejo conjunto de las áreas de acampe libre, por ejemplo.
Sí, digamos, el manejo, digamos, la responsabilidad siempre y la jurisdicción siempre
es de parque, sí,
digamos,
claro.
Yo creo que nosotros trabajamos en forma abierta y conjunta de quienes todos, inclusive la misma sociedad, digamos, esta organización, digamos, donde hoy está viendo una especie de carta, digamos, con una propuesta, que uh-huh. me parece que es esto, estamos discutiendo esto, me parece que todas esas firmas, creo, para mí es un compromiso uh-huh. de esas personas, ¿no? O sea, yo puedo tener, con esa carta puedo tener el compromiso de 50 personas o el compromiso de 500 personas, uh-huh. ¿no? Porque creo que el que firma eso se está comprometiendo que sabe que va a tener que ir a un área libre. Entonces, ya eso me parece que es mucho más fuerte, digamos, tener claro. el compromiso, entender el compromiso, creo que es más fuerte, digamos, porque es un movimiento social y eso uh-huh. perdura en el tiempo, ¿no?
Como toda modificación de prácticas, siempre tienen sus resistencias, y creo que acá la clave puntual también tiene que ver con la comunicación. Con la manera en la que, o sea, en cada espacio, no solamente tener un registro administrativo, sino también que a cada lugar que vas, que tengas claro cómo tiene que funcionar, qué no podés hacer, porque nosotros lo sabemos, los que vamos todos los días, o algunos sí, algunos no, digo, pero que esté garantizado de una manera y que en todo caso, hasta en relación a esta resistencia de las que hablamos, que a veces se te cuela igual uno, cómo lo manejo eso, qué sé yo, cada la noche, cómo haces. Yo lo entiendo, pero digo, bueno, no sé, está asignado en un fogón, que haya algún tipo de penalización, por decirlo de una manera, que cuando salga tenga que pagar igual una entrada más, no sé, alguna forma que haga que, como lo lógico, todas esas resistencias se vayan yendo a la medida que pasa el tiempo y uno se acostumbra a las nuevas formas de uso. Porque creo que ha pasado en muchas otras cosas, y la realidad es que yo tengo recuerdo de ponerle, cuando yo era chica, el lago Rivadavia era un agreste. Y sí, recuerdo que habían épocas en las que había mucho papel higiénico, por ejemplo, porque obviamente la gente tenía que ir a etcétera. Entonces digo, digamos, después, a medida que fue pasando el tiempo, yo tengo el registro, por lo menos yo tengo el recuerdo de que no era un lugar altamente contaminado. Está bien que era más lejos que todo el resto de los campings libres que habían, entonces había menos gente, pero digo, hay una cuestión de resistencia que también hay que aceptar como parte de acomodar esas prácticas a las nuevas condiciones, digo, como...
Por eso me refiero a esta carta, digamos. Creo que uh-huh. el que la lee, digamos, está asumiendo un compromiso, y creo que hablamos de eso, ¿no? Hablamos del compromiso del que va, digamos. Entonces creo que va a ir caminando un poco de la mano, ¿no? O sea, por ahí hubo que hacer esta reacción para que realmente, che, entendamos que, digamos, no solamente desde la administración se puede cuidar uh-huh. o se puede reglamentar o salir a multar, sino también creo que es un crecimiento hacia la responsabilidad de quienes somos usuarios, ¿no? De esto. Entonces, ahí yo creo, por supuesto, que hay un camino y lo estamos trabajando, y creo que es la forma de trabajarlo, sin duda, es tiempo. Creo que el diálogo y los compromisos y saber, digamos, esto que vos nombrabas, che, bueno, sí, yo puedo ordenar mi presupuesto para saber que tengo esta demanda, digamos, cuál va a ser la demanda y cómo vamos a administrar esa demanda, digamos, como institución en un lado y como sociedad, digamos, de que esta comarca cuidando este recurso que sabemos que para nosotros lo tenemos que sostener de esta forma para poder seguir, digamos, y que sigan ingresando recursos, ¿no? Porque estos cambios, si son para mal, después uno queda, digamos, en no poder seguir desarrollándose o poder ir generando un espacio donde vivimos y donde habitamos que lo queremos todos, digamos, como está, ¿no? O como podemos llegar a pensarlo.
Tenemos mensajes que va llegando de la audiencia al 1540-4466. Bueno, lo más urgente que hace varios días vienen consultando, nos preguntan sobre la luz en el abastecimiento de energía eléctrica en Bahía Rosales. Ya hace varios días que vienen preguntando, bueno, aprovechamos que te tenemos acá para saberse de esa información.
Sí, bueno, nosotros estuvimos ayer recorriendo un poco y hablando con algunos vecinos, no con todos, por supuesto. Estuvo el miércoles, tuvimos la visita de lo que es el director general de recursos de servicios públicos, perdón, Marcelo Mamoliti, que también se juntó con algunos vecinos y llegó ese mismo miércoles, llegó lo que es la cuadrilla que va a estar recomponiendo la luz. Suponemos que lo que ellos aspiraban en 6-7 días tenerlo ya la conexión. Veremos el compromiso del director general de servicios públicos fue hasta que no se reconecta, la cuadrilla no se retira. No se pudo realizar antes. Nosotros también por ahí es un poco lo que recién marcaba María, lo de la comunicación. Estuvimos hablando con los vecinos y por ahí nos faltó la comunicación. O sea, faltaba materiales realmente. O sea, se hizo una primera intervención, digamos, con respecto al tendido eléctrico para que tenga la villa y toda la zona del Maitenal, digamos, un gran porcentaje. Siempre, digamos, tenemos problema con lo que es la línea que va a Villa Rosales, es el último eslabón, digamos, de la línea eléctrica. Nosotros sepamos que el Parque Nacional en un 70% no está electrificado, digamos, o sea, los que tenemos electricidad en el Parque Nacional entendemos que hemos sido desarrollados, pero tenemos muchos kilómetros, pobladores y servicios, digamos, de acá, para que no tienen, digamos, que no cuentan con electrificación. Se está trabajando, es un área compleja de electrificar, las zonas rurales. Pero bueno, ese último eslabón, lamentablemente, siempre, digamos, es lo último, porque es la última parte de la línea que se reconstruye, ¿no? O sea, o que tiene su dificultad. Ahora hemos podido, digamos, hacer un trabajo de apertura de lo que es la línea, porque es una línea que va por el medio del bosque, que tiene su complejidad también en invierno por la caída de árboles. Digamos, es una línea compleja, como está planteada, de alto mantenimiento, de alto costo de mantenimiento, que por ahí sale a veces de las planificaciones que tienen las instituciones, en este caso Servicios Públicos, que es quien mantiene y que presta el servicio, ¿no? La provincia de Chubut. Nosotros dentro del Parque Nacional tenemos esta interacción con la provincia que es buena, por siempre lo fue buena, y hubo historia también que ha hecho buenas intervenciones la provincia dentro del Parque Nacional. Creo que más allá de las jurisdicciones nacionales, provinciales, las políticas cruzadas que podemos encontrar en las distintas estamentos nacionales, provinciales o municipales, se ha intentado construir y trabajar en forma conjunta. Es un ámbito donde tenés que trabajar en forma conjunta. Nosotros trabajamos con los municipios, con las provincias y con Nación. Sí, sí. ¿No? O sea, tenemos ese condimento que a veces, digamos, el que por ahí no entiende, no sabe gestionar, digamos, esos distintos ámbitos, se puede trabar, ¿no?
También nos llega el mensaje, bueno, a favor del Acampe Libre, nos preguntan o nos piden que le preguntemos su mirada o su opinión que está teniendo sobre la reivindicación de la comunidad mapuche dentro del Parque Nacional.
Bueno, con respecto al Acampe Libre, bueno, lo hablamos un poco recién.
El mensaje que hacen referencia a que están a favor
Yo con el Acampe Libre, antes de pasar a lo de la comunidad, me quedaba con dos cositas, Hernán, que por ahí para reflexionar con vos. Se habla de que la suciedad, ¿no? Se habla de la cuestión de la suciedad que dejamos los usuarios en el parque. A mi modo de ver, y capaz que corregime si no es así, a la noche no se ensucia más que de día. Entonces, con lo cual, ese argumento de que el pernocte generaría más suciedad, a mi modo de ver, sería un poco insostenible, digamos, ¿no? No sé si me equivoco.
En parte sí. En parte sí, porque digamos cuando nosotros tenemos el uso diurno, digamos, lo vemos en el balneario, ¿no? Nosotros tenemos hemos tenido 5.000 personas
en la parte diurno,
un balneario, hoy se pueden disfrutar Coigüe Viejo, Quebrada León, Playa del Francés, que las tenemos así, ¿no? Podés hacer tu churrasco. Por ahí en la parte de la cabecera no es tanto churrasco, sino que más balneario. Sí. Entonces vos vas, estás 6 horas, 7 horas, 8 horas, 5 horas, 4 horas y no vas al baño, digamos. O la estadística, es estadística, es pura estadística, ¿eh? Entonces si vos ya pasás 2 días, sí, vas al baño. No puedes estar 2 días sin ir al baño. Ajá. Un poco ahí lo tenés, un poco la respuesta, digamos. Entiendo que también, digamos, yo estoy dejando usar durante el día y el que tira la mugre viene con la factura, deja el papel de la factura o deja el nylon o tira el pucho, se fuma un cigarrillo, tira una colilla. En eso sí está bien, digamos, ¿no? O sea, hemos disminuido y aparte no solamente tiene que ver con la basura, digamos, sino que tiene que ver con el control. Sí. Digamos, o sea, con el control o, vamos a decirlo así, descontrol, digamos, que entendemos a veces sucede cuando vos estás en tu carpa con tu familia durmiendo y tenés al lado un grupo por ahí que no está, digamos, que va con otro,
con otro
interés al parque de andar toda una noche de festejo, digamos, y tener eso. Entonces, esas cosas también hicieron...
No, pero siempre fueron así en el parque, digamos.
Claro,
¿no?
O sea, exactamente. Yo también pero hoy, antes... La diferencia del de antes fueron así y el de ahora es simplemente el volumen.
Por eso.
El volumen.
Yo coincido, ¿no? O sea, coincido en eso y coincido en que hay que avanzar en cuestiones de control, que hay que ver cómo hacerla. Por eso te preguntaba lo de los municipios, porque, a ver, si hubiera un sereno por camping libre que se pueda disponer a la noche, que simplemente le llame la atención, bajen el volumen, a las 11 se corta. No sé, digo, para que la salida no sea punitiva hasta que se eduque, porque en otros parques ocurre, ¿no? Digo, uno recorre muchos parques del país y ve que en otros parques también ocurre que hay lugares donde se descontrola y lugares que no, que ya se habituó, ¿no?
Sí, yo creo que hay que sacar ese hábito, que es un hábito
malo, sí, un hábito negativo, digamos,
sano, peligroso, digamos, hoy, digamos, nosotros nos genera peligro, sí. Digamos, y aparte, bueno, es esto. Antes sucedía lo mismo, como decía, pero el volumen eran un grupito el fin de semana. Hoy son muchos grupos, muchos jóvenes por ahí. Ponerlo así, digamos, en este sentido. Pero creo que no, creo que nosotros con el mensaje estamos construyendo eso ya. Digamos, no hemos tenido los problemas que había hace 3 años. La salida de la pandemia y este encierro que tuvimos también movilizó muchas cosas, como que generó todo. Creo que vamos en buen camino con los camping libres, que es una idea nuestra, sin duda.
Para el año que viene vamos a estar, habremos dado un paso.
Yo creo que sí, creo que este año nosotros ya vamos a poder tenemos algunas ideas importantes, que bueno, que nos está costando por ahí ponerlas, porque bueno, la verdad que hemos tenido muchísimo trabajo, hemos atacado muchos problemas que tenía el parque, y bueno, este era otro, pudimos haberlo puesto en alguna prioridad por ahí, no la tuvimos, digamos, no que no lo tuvimos como prioritario, sino que bueno, fuimos atacando
otras cosas.
Nuestros recursos estuvieron haciendo otras cosas, por ejemplo, nosotros nos concentramos mucho en los senderos de trekking, digamos, en tratar de tenerlos habilitados, circulables. Hoy estamos ya terminamos de abrir el Cerro de Dal. Lo vamos a estar habilitando en estos días, ya vamos a estar habilitando el Cerro de Dal, o sea que tendríamos todos los senderos.
Están todos listos.
Del parque, listo. El Cerro de Dal hace 8 años que
no se abría.
Que no se abría, creo que...
Cocinero se abrió, ¿verdad?
Cocinero está abierto, Alto el Petizo está abierto y el de Dal, que serían los 3 picos, las 3 cimas más altas que tiene el Parque Nacional y que pensamos también como producto, porque nosotros queremos, cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de receptividad, es romper esta estacionalidad, digamos, porque si no, también pasa eso. Concentro mucho y tengo mucha erosión en un tiempo en que yo podría, digamos, estirarlo.
Chaltén es capital nacional del trekking. ¿Qué tiene más de más Chaltén que nosotros?
Por eso, entonces nosotros ahora con el Cocinero, con el de Dal y con Alto el Petizo queremos promocionar en otoño que se vengan a hacer los 3 picos. Entonces es una persona una semana. Que podría. Entonces nosotros con un producto nuevo, digamos.
Sí, bien planteado, claro.
Rediseñado, o sea, con una propuesta, esperamos trabajar en eso. Entonces, y creemos que bueno, que son un poco las cosas.
¿Cuántos kilómetros tiene de sendero el parque?
El sendero anda entre 140 y 170 kilómetros de sendero, los que son de baja, de alta y de media, digamos. Tenemos también lo que es el Glaciar Torrecillas, que también vamos a salir fuertemente con un producto ahí promocionándose. Ya existe el producto, ya lo tienen, digamos, algunos permisionarios, pero vamos a salir fuertemente con ese producto, porque ahí lo vemos un producto de alta categoría, digamos, que demanda, digamos, una economía más que interesante.
Bueno, esta gente que te manda la nota te pide una reunión, creo. ¿Vas a acceder a un encuentro con ellos?
Sí, sí, sin, yo creo que no, ningún problema, digamos, al contrario, digamos, creo que lo que planteamos acá recién, digamos, ¿no? Bueno,
es cuestión de...
O sea, ellos están con un compromiso, digamos, con nombre y apellido, así que eso creo que es lo más importante de todo esto, ¿no?
Bien. Te preguntaban los oyentes por la situación de la comunidad de Payaco, que está allí dentro del Parque Nacional.
Bueno, con respecto a eso, bueno, después de toda la problemática que tenemos, si nos focalizamos en lo particular, digamos, con la comunidad y con lo que tenemos nosotros, con la situación conflictiva, que por ahí decirle, nosotros... volvemos a iniciar un diálogo en conjunto con varias comunidades en las cuales están participando, digamos, porque hay una problemática general, creo yo, o más regional o más nacional, digamos, que tiene que ver con el pueblo mapuche y con su lucha y con su, digamos, poner hoy en visibilización lo que ellos están planteando, digamos, uh-huh. Las distintas comunidades de la provincia de Chubut y las distintas provincias. Hay un abordaje que se le está dando, podemos discutir los distintos abordajes, sí, que se están dando, y después, bueno, nosotros tenemos una cuestión particular, digamos, que es la que a nosotros nos compete, que es la que vamos a abordar, y como siempre decimos, de manera pacífica, dialogando.
¿Usted cuenta con un área específica dentro de parques para la mediación, de Hernán? O sea, ¿tiene parques nacionales?
No, yo creo que no hay nadie que tenga algo específico para la mediación, por más que haya organismos que son de mediación. Digamos, creo que nosotros como sociedad, esto es, por ahí es una opinión más personal, una mirada, uh-huh, digamos, que yo le doy, que tengo que tenerla, digamos, sí, sí, para ponerla sobre la mesa. Creo que tenemos que abordarlo, digamos, de alguna forma, de ponerlo, digamos, como una cuestión prioritaria para poder abordarlo, porque es un conflicto que está, que tiene muchas opiniones, que tiene una historia, digamos, uh-huh, que hay que ver cómo cada uno interpreta esa historia, porque de hecho hay que poner todo sobre la mesa. Creo que la forma es la no violencia, la democracia. Y sin duda lo último, o no lo último, sino también lo importante, la justicia social.
¿Hay un buen vínculo con la comunidad? ¿Hay un diálogo? ¿Hay una comunicación? ¿Cómo es actualmente?
Está empezando a haber un diálogo. Uh-huh. La palabra creo que es esa. Creo que está comenzando a haber un diálogo. Creo que lo que siempre de parte de la institución o de lo institucional siempre se propuso, siempre fue la idea, nunca hubo un cambio del diálogo. Uh-huh. Por supuesto que también se trabajó desde el ámbito judicial con respecto a lo que es la causa judicial, con los informes, con la generación de información, con poner los límites, digamos, si bien, digamos, se podían o no transgredir esos límites, marcando dónde nosotros vamos a estar para podernos a dialogar, con qué, desde qué punto nos vamos a poner a dialogar y con qué no vamos a dialogar, ante qué cuestiones no vamos a ceder, creo que es ese hecho. Pero bueno,
de la imputación ante una situación de violencia, de agresión.
Son dos causas que se están viendo si se unifican. Una es la de usurpación y la otra es algunas cuestiones de agresiones hacia personal de...
Que la de usurpación, digamos, no fue la que ameritó el pedido de declaratoria de Cruz Cárdenas, ¿no? Que fue que estuvo en la picota mediática.
Sí, esa es la causa de usurpación, es la que, por la causa que se presenta.
Por la que se presenta a Cárdenas.
Entiendo, sí,
yo tenía entendido que se había presentado por la otra. Está bien, pero puedo tener más la información.
Sí, claro. No tengo la información.
No,
podríamos hacer un resumen y un informe, no tengo ningún problema del expediente, porque son expedientes públicos,
pero, digamos,
información pública. Pero para aclarar, yo creo que es importante, digamos, porque por ahí charlábamos afuera un poco, digamos, decir, bueno, o sea, uno no puede, digamos, ante todo comentario o ante toda opinión, uno no puede salir desde lo institucional o desde el espacio que ocupa a salir a responder, porque simplemente uno tiene que manejarse con datos y con la información, digamos, que uno tiene, digamos,
sí,
que uno
recaba, ¿no? Que corresponde a la institución también.
¿No? Claro. O sea, entonces creo que se puede hacer un pequeño resumen del informe
para
la información, principalmente a la comunidad, porque creo que es un tema de debate, de opinión, digamos, que por ahí opiniones encontradas, y creo que bueno, que está bien que estén las opiniones encontradas, pero bueno, creo que hay que siempre trabajar con la buena información. esto que hablábamos de la comunicación, esto de estar hoy sentados acá, hoy de la responsabilidad que tienen ustedes de brindar la comunicación, de la responsabilidad que tengo yo con respecto a estar al frente de una institución y tener información que es de información pública, digamos. Uh-huh. Entonces creo que quienes puedan y estén realmente interesados se puede generar, está disponible, digamos.
En resumen, digamos, ustedes han avanzado un poquito, están avanzando en la cuestión del diálogo con la comunidad Payaco, la vinculación o la imputación que la justicia hace o va a hacer, no sabemos, sobre la persona de Cruz Cárdenas, no tiene vinculación con los incendios últimos que ocurrieron, esto por lo menos así fue expresado en la por fuentes judiciales. Digo, se van dando a veces informaciones que van generando también sentido, ¿no? Van generando sentido y van generando más, oscurecen más que lo que aclaran, digamos, ¿no? Así que es importante esto, Hernán, que bueno, que vengas vos, que le expliques cuál es la situación, que están dialogando, que ustedes van a poner sus límites, la comunidad pondrá sus condiciones, y verán cómo avanza en el proceso de diálogo. Cierto es que también se está avanzando en otras comunidades con parques nacionales en el diálogo, y eso también lo vemos como importante, digamos, ¿no? Que creemos que es la única manera de resolver, más allá de la forma jurídica, si es usurpación, si es recuperación, si es como se lo pueda llamar, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que, y ya lo he dicho por ahí en los medios, creo que la justicia tiene que crear nuevas herramientas. Uh-huh. para cuando hay nuevos conflictos, o sea, o nuevas situaciones, sí, claro, sociales, o eventos que claro. Con los manuales que tenemos, con los libritos que tenemos, no alcanza. Claro. Entonces creo que eso, la participación social, la opinión de los distintos estamentos o los que pueden aportar, digamos, hacia estas resoluciones, creo que tienen que participar y se tienen que crear nuevas herramientas para, bueno, yo creo que poder tener una buena convivencia y poder vivir en paz todos nosotros, creo que tiene que ser el objetivo, ¿no?
Bien, bueno, ya para ir cerrando, porque hace rato que tenemos acá y sabemos que tenés otras ocupaciones, pero bueno, la temporada de incendios fue dura, no solo para Parque, fue para toda la provincia, está siendo todavía, ¿no? Hasta ayer, con complicaciones en la comarca. Digo, bueno, ¿cómo viviste, digo, porque te ha tocado vivir otros momentos críticos, ¿cómo viviste este año? Yo percibí que hubo mucha intervención de múltiples actores en los incendios y hubo resolución, a mi modo de ver, muy efectiva. ¿Puede ser?
Sí, yo lo viví también de esa forma. También hay que ser realista. Hoy los incendios son mucho más agresivos. Estamos también teniendo incendios que por ahí, o sea, 8 años atrás empezaron los incendios. Podemos poner como punto de inflexión el incendio de Cholila de la temporada 2014-2015, que me tocó, digamos, afrontar esa situación, que fue un incendio, múltiples incendios de grandes envergaduras, que realmente también ahí hubo un abordaje muy, muy efectivo, pese a las dimensiones del conflicto. Ese bagaje, digamos, de experiencias, un sistema muy robusto que tiene la provincia de Chubut, también con mucha experiencia y mucho, digamos, mucha historia, digamos, que eso no nos permite también por ahí coordinar las acciones, trabajar en conjunto, eficientizar los recursos, ¿no? Uh-huh. que tiene que ver con eso, el volumen, digamos, de recursos que hoy se tiene, digamos, es diferente. Creo que sí, digamos, nosotros, si bien hay como te digo, o sea, hoy el ataque inicial es muy bueno, el combate es muy bueno, el control es muy bueno, digamos, en las características, uno por ahí cuando tiremos los números de cuántos recursos usamos, cuántas hectáreas se quemaron, cuando nos vayamos al análisis frío, por ahí vamos a tener algún otro dato, digamos, claro, que podamos tener. Más de la sensación que tenemos y de ese trabajo o logros, ¿no? Cuando uno va y dice, che, frenemos acá el fuego y se frenó, tiremos frente, digamos, hoy sabemos que se va, o sea, poder modelizar los incendios, ¿no? O sea, poder tener, digamos, si bien el incendio de hace 2 años, el 9 de marzo en El Hoyo, fue realmente una catástrofe, terrible. Puede ser caracterizado con la catástrofe, un incendio de intermix, de interfase, realmente como no lo habíamos vivido en el país, digamos, ¿no? O sea, que teníamos experiencias a niveles mundiales, ¿no? De California, de Australia, donde se quemaban, ¿no? El mismo Chile, digamos, de lo que es Latinoamérica, digamos, como por plantear, digamos, que la agresividad de los fuegos y esto es, digamos, hay datos, está planteado hemisferio norte, hemisferio sur, digamos, cambio climático, distintas temperaturas, o sea, velocidad de llama, altura, o sea, velocidad de propagación, todos esos datos los veníamos, como que en el hemisferio sur empiezan a pasar después, ¿no? Claro. O empezamos a poder, eso lo veíamos, y bueno, nos empezó a tocar pasar a nosotros por una cuestión de desarrollo, del hombre metiéndose en el bosque, metiéndose, digamos, o sea, creciendo también en nuestras comunidades, uh-huh, ¿no? Que digamos, con distintos grados de afectación. Pero bueno, nosotros, eso puede ser una ventaja que tengamos, poder que primero lo vemos que sucede en otro lado, entonces nosotros podemos estar un poco mejor. O sea, el sistema, principalmente el de Argentina, el de Brasil y el de Chile, ahora se suma también lo que es Bolivia, también con un desarrollo y una inversión muy grande en sistemas de combate, ¿no? O sea, el Plan Nacional de Manejo del Fuego hoy está dentro de los primeros puntos, uh-huh, si bien tenemos. A eso lo único que le incorporamos es la idiosincrasia argentina, digamos, ¿no? A diferencia por ahí de otros sistemas, algunas formas de, pero nosotros tenemos una capacidad técnica y de implementación muy importante, muy y presupuestaria, bueno, ¿no? Se ve reflejado, uno lo puede ver reflejado en el presupuesto nacional, entonces ahí ya, comparativamente con otros países.
Este año, haber tenido el Chinook a disposición, por ejemplo, ese helicóptero.
Por ejemplo, el Chinook, los medios aéreos en tiempo y forma, claro, digamos, con las capacitaciones, con la actividad, con la
organización. Y a pesar de todo, había gente que en las redes sociales decía, ¿cuándo van a mandar los aviones hidrantes? ¿No? Se quedaron enganchados en el viejo discurso,
sí.
¿No?
Sí. Bueno, nosotros tuvimos, con respecto al Chinook, si alguien recuerda, digamos, cuando se inicia el incendio de Cholina en 2015, nuestros aviones, estaba el sistema aéreo que lo maneja el Plan Nacional, estaba en Chile, porque Chile tenía, digamos, también una situación muy, muy compleja con los incendios, entonces nosotros estábamos iniciándonos con un incendio acá y no había los medios aéreos porque estaban en Chile. Sí. Cuando se inicia el incendio en el parque, este incendio que sucedió en el parque, y bueno, que ingresa a la provincia, jurisdicción provincial, el Chinook tenía destino a Chile. A porque, Chile, bueno, por una cuestión humanitaria, sí, ¿no? Claro, Chile realmente estaba terrible. Muy, muy, muy complejo, digamos, ya había habido casi 23 muertes. Entonces, bueno, como no vamos a tener las herramientas que tenemos, vamos ahí. Entonces pudimos revertir la situación y eso habla también de un sistema robusto, de la coordinación, ¿no? Porque ahí interviene Cancillería, no son cuestiones fáciles. A veces uno dice, che, no, pero tráiganlo para acá. No,
no es que
lo llama al piloto y le dice,
no es tan sencillo. ¿No? Yo creo que eso, bueno, o sea, creo que bueno ahí intervino Rodrigo Robeta, que también es uno de los jugadores muy, muy importantes en lo que es el manejo del fuego. Digamos, creo que es una de las personas que también tiene mayor conocimiento, digamos, más allá del sistema nacional, pero por la propia experiencia que tiene la provincia de Chubut, ¿no? Y el desarrollo.
Clarísimo. Hernán, bueno, tenemos que despedir para dejarte libre. Una cortita simplemente, bueno, las concesiones nuevas en el Parque Cleona finalmente cambió la razón social. ¿Cómo es la situación de Cleona y qué concesiones se le otorgan a Cleona?
La empresa Cleona, lo que cambiaron fueron sus socios. Accionistas. Quienes eran los socios accionistas, que era Willy Pat, Tomás Petersen y Andrés Stewart, que son, digamos, vecinos nuestros, ¿no?
Sí,
Tomás Petersen es un empresario de San Martín de los Andes, Stewart es un empresario nuestro acá, de Laguna Larga, que sufrió los incendios, y Willy Pat es un gran empresario, digamos, de la zona de Puerto Madryn, que ha desarrollado, digamos, uno de los productos más valiosos. Ellos vendieron la razón social, compraron dos socios, entiendo yo, son dos socios, por ahora, por lo menos que nos presentaron, es un... Uno de los socios tiene actividad turística en lo que es la localidad, en la provincia de Córdoba, digamos, ahí tiene, como un mayorista de productos, donde distribuye, digamos, productos turísticos, es interesante. Y el otro socio tiene también empresas turísticas en lo que es Calafate y Tierra del Fuego, ¿no? Entonces también con algunas interacciones. Ellos quedaron con lo que es la concesión del Safari Lacustre, que se renovó en el año 2018, que la toma Cleona de nuevo, que venía con la empresa Cleona, y la vuelve a tomar la empresa Cleona. Y están hasta el 28, creo que es la concesión, y bueno, estamos trabajando fuertemente con ellos para dar mejoramiento, digamos, al servicio, poner, digamos, blanco sobre negro sobre un contrato de concesión muy complejo, que se tiene que llevar adelante, un producto que va a tener un desarrollo y un crecimiento muy importante, así que estamos trabajando con ellos bien, digamos, como digo
eso. Eso Safari Lacustre.
Como digo yo, Escoba Nueva barre bien, así que estamos en esa relación nueva con esta empresa que, bueno,
y además
responsablemente tomó las riendas de esta nueva concesión.
¿Y además del Safari?
Y además del Safari no tiene ninguna otra concesión. Sí, nosotros teníamos lo que era la concesión de la hostería Futalaos, que nosotros la recibimos en mayo de este año y generamos el
pliego nuevo.
El nuevo pliego que está
Ah, todavía no se adjudicó.
No se adjudica, está en proceso de adjudicación. O sea, estamos recibiendo las ofertas el 13 de marzo o el 23 de marzo, no me acuerdo bien la fecha, es la apertura. Eso va todo por un sistema, digamos, de ¿cómo se llama? De licitación pública, que va a través del sistema Comprar. Nosotros, la información que podemos hoy tener de, que creo que hay dos presentaciones, porque nosotros lo único que podemos ver en el Comprar, que visualizamos hasta que el Comprar te abre los sobres y vos empezás a hacer el análisis de las ofertas, hasta el día de la fecha hay dos ofertas. Hay fueron nueve los que visitaron, porque una de las cláusulas para poder presentarte a la licitación, tenés que visitar lo que vas a concesionar, o sea, tiene que haber una visita oficial donde nosotros certificamos que el proponente vio lo que iba a licitar, digamos, porque si no después discutimos que vos me dijiste una cosa, entonces parte de la obligación, una de las que tiene, digamos, es la visitación. Entonces nosotros ahí sabemos que hay nueve posibles interesados, porque nos fueron a visitar nueve personas. No sabemos si dos sí con ingresos oficiales dentro del Comprar, del sistema de licitación pública. Entonces el 13 o el 23 vamos a poder saber, y creo que va a ser una noticia más que interesante para nosotros.
Buenísimo.
Creo que la hostería como producto del Parque Nacional tiene un potencial extraordinario, y esperemos quien la tome esta concesión por 20 años, podamos, digamos, tener otro producto más que interesante.
Una pequeña consulta que tiene que ver con la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente que se está llevando a cabo hoy. Está la gente de la Secretaría de Bosques, y quería consultarte, porque estamos justamente hablando de estos temas, si hay presencia también del parque allá.
No.
Va en nombre de toda la área.
Bueno, nosotros como parques nacionales, hacer ente jurídico o administrativo, no, o sea, lo que es el COFEMA es el Consejo Federal, donde participan las jurisdicciones provinciales. Nosotros somos jurisdicción nacional, digamos, como nación. Intervenimos en algunos casos por cuestiones, digamos, de agenda, de usos comunes. Nosotros tenemos usos comunes, digamos, de hecho, acuerdo con lo que es el caso del Parque Nacional de Alerce con la provincia de Chubut por la zona buffer, la zona de interfase. Sí sé que está, digamos, porque yo sigo, digamos, estos temas, digamos, el tema del desarrollo de la ley de bosque, para nosotros es muy importante, digamos, y lo es como región, como sector, y también como mi participación desde lo profesional o de lo que las funciones que cumplí anteriormente. Y creemos, digamos, que ahí hay un recurso muy importante, porque es una ley de protección ambiental mínimo para los bosques nativos. Nuestra región, la cordillera, tiene uno de los bosques más importantes, con características importantes. Tiene parques nacionales, es la región que más parques nacionales tiene, digamos, si sumamos Lanín, Guapi, los de Tierra del Fuego, todo. Es el ecosistema que conserva es el bosque andino patagónico. ¿No? Y como provincia de Chubut, o como representación en el Consejo Federal, es muy importante. Está Rodrigo Robeta, es el presidente de la Comisión de Bosque Nativo del COFEMA. Creo que eso, y creo que hoy estaba la discusión, una de las temáticas de la asamblea esta era la continuidad, o sea, la votación del presidente. Calculo que esperemos que la provincia de Chubut pueda seguir sosteniendo esta presidencia, porque es importante para poner los temas de agenda principalmente, ¿no?